Mario Cutuné está con nosotros en el aire en este momento, si no me equivoco, de la CONADO Histórica. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Mariquita. ¿Cómo están ustedes?
Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, Mario, gracias por recibir nuestra llamada. Y contanos cómo está esta movida y qué está pasando en Misiones con este paro de 72 horas.
Lo que está pasando es que CONADO Histórica, que es la federación que más asociaciones de base tiene, porque hay varias federaciones, está elevando un plan de lucha que ahora, en esta semana es un paro de 72 horas y la semana anterior un paro de 48.
Así fue.
Uh-huh. Previamente hubieron otro paro de 48 y 24, rechazando el planteo del gobierno de querer imponer en paritaria, porque no es un debate sino una imposición, el 15%.
Ajá.
sobre la base de una inflación teórica que, bueno, ya sabemos todos que va a estar muy lejos, ¿no? Probablemente esto duplique el 15%, y nosotros rechazamos esto, reclamamos un 25% de aumento al básico, ¿sí? Y pedimos que el cargo testigo esté en un básico de... El cargo testigo es el auxiliar de primera, el primer rango de las categorías docentes universitarias, ¿sí? Y la educación semi-exclusiva, que son 20 horas semanales, es decir, equivalentes más o menos a las 15 de un profesor secundario, que deberían ser 15, ¿no? O las 20 de un maestro de grado. Para ese cargo pedimos 17.000 pesos de básico, que sería más o menos la canasta familiar según la encuesta permanente de hogares que corresponde a un docente universitario por el gasto que tiene, digamos.
El gobierno ya anunció formalmente, creo que ante la CONEAU o la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, un recorte de 3.000 millones de pesos, tengo entendido, en el presupuesto universitario.
Sí, se ejecuta un recorte importante que tiene, es ese recorte que se hace sobre los gastos de la universidad.
Exacto.
Porque el 90% del presupuesto de una universidad, de todas las universidades nacionales, es solo salarios.
Exacto.
Que son muy bajos. Acá aparece un valor más o menos alto porque cobramos un 50% sobre la zona. Pero en general, para todo el resto del país, el salario docente es muy bajo. Y acá sigue siendo muy bajo, porque también siempre sacan a cuenta el salario de un docente que tiene más de 20 años de antigüedad, cuyo la antigüedad tiene entre el 100 y el 120%, a los 25 años es el 120%,
ajá.
¿Sí? Y nosotros, como al tener todo el salario en blanco, se nos hace un monto interesante, pero para ganar más o menos bien uno tiene que estar 25 años trabajando, así que hasta cerca de jubilarse.
Decía, se había anunciado este recorte, y esto es previo al anuncio de recursos en general.
Lo que iba a comentar, este recorte es sobre el 10% restante. Si antes era poco y apenas alcanzaba para pagar la luz, el teléfono y el servicio de internet y el gas y lo mínimo, entonces la chica mucho más iba a repercutir en todos los terrenos, incluido el comedor, incluido los albergues y demás. Y hay un recorte ahora en construcción también.
Exacto. Sí.
Entonces, por ejemplo, la calle, después de 20 años, recién se iba a reconstruir algunos albergues más, va a estar paralizado. En Neuquén, en Río Negro, la Universidad de Río Negro está dosificando las clases en relación a la luz solar, porque no pueden terminar de construir el sistema de distribución de gas dentro de la universidad. Imagínense que Río Negro, a esta altura que han si uno no tiene una estufa con el gas calentarse, es imposible dar clase.
Sí, absolutamente.
Quiero decir, influye tanto el recorte que directamente golpea incluso en el dictado de las clases. Nuestra luz se va contra el recorte de esos 3.000 millones, y sobre un aumento presupuestario. Incluso estamos reclamando algo que nosotros creemos que va a ayudar a nuestro trabajo en la universidad, es que cumplan los pactos de los años anteriores, que es darnos el dinero que ellos que se firmaron en compromisos anteriores para nuestra capacitación gratuita como docente. Imagínense que la ciencia avanza, se modifica todos los días, y si uno no hace cursos de actualización, queda en el tiempo.
Sí. La pregunta, y ya vamos a ir cerrando, Cutuné, como usted mismo lo decía, es el tercer paso en esta lucha que vienen llevando este año. ¿Han tenido hasta ahora, después de la huelga de 24 horas, después de la huelga de 48 horas, han tenido algún signo de acercamiento, de posiciones? ¿Cómo está en sí la tratativa por una paritaria nacional de universidades?
Mire, lo último que hizo el gobierno fue decir, bueno, le vamos a dar el 5% a cuenta. Y con eso no hubo más reuniones, y esto fue hace casi 10 días.
Ajá. 12 días. Eso lo decidió el gobierno y ya lo incorporó al pago de docentes universitarios.
Supuestamente sí, todavía no tenemos la liquidación, así que no sabemos, ¿está bien? Quiero aclarar una cosa. La paritaria del año pasado tenía como fecha de finalización el último día de febrero, con lo cual el primer día de marzo tendría que haber habido reuniones.
Ajá.
¿Está bien? Estamos a fines de mayo y recién transcurrieron 3 reuniones. Quiero decir esto, y además no solo 3 reuniones, sino que la primera reunión no ofreció nada, recién en la segunda ofreció el 15% en 4 cuotas no acumulables, y en la tercera vuelve a hacer lo mismo con 4 cuotas no acumulables, aunque más chicas achicando el tiempo de pago, ¿no es cierto? Es decir, quiere decir, repite la misma historia, no ofrece, porque hay que señalar de que si hay conflicto, no es nuestra responsabilidad. Exclusiva responsabilidad del gobierno, que no quiere tener ninguna negociación más o menos seria, porque si no, decimos, bueno, nos sentamos a negociar todos los días, el problema, nosotros no tenemos problema a negociar. ¿Se entiende?
Sí, está claro.
Entonces, la está dando para adelante, se viene un cuadro que es bastante catastrófico, no hace falta explicar de que lo único que hicieron con el tema de las LEDAC fue tirar la pelota para entre un mes y 2 meses más que se desate una crisis de proporciones. Y además ha llegado un acuerdo, todavía no ha completado el acuerdo, pero la idea de aplicar un ajuste mayor a partir de los acuerdos con el Fondo Monetario que implican una liquidación, prácticamente la parálisis de la universidad si seguimos con los recortes, ¿entiendes? Y una cosa muy grave, ha anunciado los recortes, ustedes creo que han leído una resolución ministerial donde han recortado las competencias de los títulos.
Sí.
¿Qué significa eso
exactamente?
Exactamente eso significa. A ver, antes, cuando uno ingresaba a la universidad, decía, el que ingresa, yo ingresé como bioquímico, ¿no es cierto? Entonces, yo podía hacer análisis, análisis clínicos de tipo, digamos, vinculado a la medicina, ¿no es cierto? De la microbiología vinculada a la medicina, etcétera, etcétera. Podía hacer lo mismo, por ejemplo, en el campo de la bromatología de los alimentos, en el campo de la toxicología ambiental o forense, es decir, lo que ahora sería el CFI, por decir de algún modo, ¿no? Podía hacer todo ese tipo de actividades, y ahora no he visto cómo ha recortado en bioquímica, podía hacer análisis de tipo genéticos y demás, ¿no? Entonces han recortado las competencias en varias profesiones, en 40 y pico de profesiones, porque de ese modo se habilita un paso más hacia el negocio de las de los posgrados. Porque ahora para yo tener la misma competencia, es decir, un egresado, para tener la misma competencia que he adquirido yo con el título de grado, ahora tiene que hacer una maestría, que se llama maestrías profesionalizantes, y eso no es gratis.
Es
una parte de la liquidación de la educación pública, como nosotros la conocimos en algún momento, que era gratuita y que tenía esta preparación laboral, que era muy extensa y de muy buena calidad, digamos, ¿cierto?
Claro.
Para transformar en un negocio que es un negocio de los bancos.
O sea,
Es lo que ocurre en España, en Estados Unidos, que para que el hijo de uno pueda hacer una maestría de doctorado, uno tiene que hacer una hipoteca de la casa si es que lo tiene.
Claro, claro. ¿Entiendes? Vamos a aclarar, los posgrados ya venían estando, ya venían arancelados anteriormente.
Vamos a aclarar lo siguiente, los posgrados existieron siempre.
Sí, sí.
¿Sí? Una cosa era hacer una maestría, que antes, por ejemplo, uno iba a Alemania a hacer una maestría, como ha hecho un amigo mío, tres años y medio,
sí.
¿Sí?
Sí.
Y después las aplicaciones y reformas que se han hecho en todo el mundo, porque esto impulsa la Organización Mundial del Comercio, ¿está bien?
Uh-huh.
Porque es la instalación de un negocio, en donde la maestría no la puede hacer en 90 días, en España pagando la cantidad de euros que corresponda, no sabemos si sirve para algo, pero se hace, y uno tiene el título, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero habilita, se ha sacado los contenidos del grado, ¿sí?, para habilitar el posgrado, ¿se entiende? Y ahora directamente se recorta la competencia.
Ajá.
¿Se entiende? Entonces, uh-huh, antes, para hacer una... A ver, yo creo que nadie se imagina un odontólogo que no sepa hacer tratamiento de conducto. Sin embargo, ya es un curso de posgrado, uh-huh, en la UBA, que cuesta más o menos lo que equivalía a un auto mediano para no dar marca. ¿Está bien?
Uh-huh.
Entonces uno tendría que tener un auto disponible solo para hacer un curso,
claro,
para y hacer lo que antes era parte de la práctica cotidiana en odontología.
Claro.
¿Se entiende la idea? Siempre manejo esto porque es muy fácil de comprender cómo un odontólogo no ingresa sin hacer el tratamiento conducto, es decir, tiene el título descalificado.
Un recurso para un arancelamiento extendido.
Efectivamente,
y en busca de recaudación a través de la universidad.
No, ni siquiera recaudación, es un negocio para los bancos, porque el banco es el que financia el posgrado y además permite una caja adicional a los rectores, digo, porque el CIN, que es el Consejo Interior Universitario, donde se reúnen los rectores, no dice ni media palabra ante esto.
Ajá.
Se suponía que antes era la posición, ¿se entiende?
Ajá. Uh-huh.
Y hacen negocios con... la UBA tiene una facturación del orden de los 300 millones de dólares por año, en esto de los cursos, posgrados y atención a la
factura. ¿300 millones de dólares por año?
Exactamente.
¿La UBA solamente?
Que va para... que no sabemos muy bien para dónde van. Porque eso no se refleja en el funcionamiento de la UBA.
Es una cifra muy importante realmente.
Muy importante, y es un negocio para poco. Que además se conserva porque la estructura universitaria tiene un régimen político absolutamente anticuado, absolutamente antidemocrático, donde no todos podemos ser candidatos, por ejemplo. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Es un conjunto, es un paquete de una universidad que marcha... y quiero decir que todo esto que está haciendo este gobierno está permitido por la Ley de Educación Superior de la época de Menem, que nunca fue modificada, que tendría que ser anulada según nosotros, ¿no es cierto? Para sostener una educación como la gente. Por ejemplo, todo el mundo habla de las ante estas cuestiones como la deserción, pero jamás se han incrementado el número de docentes en los primeros años que donde más desertan.
Uh-huh.
Y las aulas de un primer año son siempre de 200-250 alumnos, ¿me entiendes?
Sí.
Bien.
Luego que también tenemos la idea de cómo solucionar el problema.
Uh-huh. ¿Sí? Mario, bueno, la verdad es que más que complejo todo el panorama que tenemos enfrente. No nos queda mucho más tiempo, pero queremos agradecerte por este detallado, esta detallada aclaración de qué se trata, porque muchas veces queda circunscripto al ámbito de la universidad un reclamo que tiene que ver no solamente con la universidad ya a esta altura, sino que además tiene que ver con las comunidades donde esas universidades se desempeñan, ¿no? Muchas gracias, Mario, por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
No, por favor, un abrazo.
Muy buenos días, gracias.